prnoticias.com Podcast Onda CRO Play.
Neuromarketing. Ese, digamos, gran desconocido, bueno, que poquito a poquito va ganando un poquito de peso, digamos, dentro del social media. Nosotros hemos querido traer a Ismael, de Mr. Kiwi. Muy buenas, Isma.
Hola, Alejandro.
Para que nos dé aquí una pequeña clase magistral, el que está muy puesto en ello. Lo primero, Isma, ¿qué es el neuromarketing? Cuéntanos un poquito.
Ya, bueno, llevábamos mucho tiempo hablando de neuromarketing.
Sí, lo hemos hablado a pinceladas y yo creo que tocaba el día. Es decir,
claro,
hoy toca hablar de neuromarketing.
Yo tocaba. Yo cuando estábamos comentando digo, vamos ya por fin a hablar de neuromarketing, que toca neuromarketing. Es una disciplina muy joven, muy nueva, está comenzando. Digamos que neuromarketing viene pues de la unión de la neurociencia, como si el estudio del comportamiento del cerebro y del marketing. Aplicado esto a una visión, pues evidentemente comercial, lo que se trata, la aplicación del neuromarketing, porque estamos utilizando neuromarketing, pues es, digamos que es la evolución de del estudio de mercado, de conocer las necesidades de los consumidores y más concretamente de lo que se trata, lo que trata de analizar estas dos ciencias unidas, bueno, si a marketing se puede llamar ciencia, digamos la unión de la ciencia y lo comercial es entender el proceso de toma de decisiones, ¿no? ¿Qué pasa, cómo interactúan a nivel neurológico las personas con las marcas? ¿Cómo funciona el cerebro para tomar una decisión en un ámbito comercial, evidentemente? Bueno, pero no, en el ámbito comercial después vemos que la vida, o sea, el ámbito comercial es extrapolable, digamos, otro tipo de decisiones. Sobre todo en muchos estudios empieza a evolucionar que, bueno, no existe mucha diferencia en la interactuación que una persona tiene con una marca de lo que puede tener con una religión.
O sea, estás hablando un poco del comportamiento del cerebro y es que me ha venido a la cabeza, es algo muy complejo. ¿Y eso cómo se consigue?
Bueno, no es tan complejo. El cerebro, bueno, el método principalmente de cómo, técnicamente, ¿no? ¿Cómo se estudia el neuromarketing? Pues desde lo que se hace es estudiar el ritmo sanguíneo a través de estímulos, la medición de estímulos, y eso se hace pues simplemente con medición y con electroshock y con monitorizar cómo funciona el cerebro ante los estímulos, ante una marca, ante un proceso de decisión. Digamos, de alguna forma unimos la ciencia con, bueno, algo tan complejo, o sea, tan simple, tan complejo como comprar una botella de agua en un supermercado.
¿Y en qué estado está? O sea, me refiero, ¿se está consiguiendo?
A ver, está empezando el neuromarketing, o sea, es algo súper joven. No está muy maduro, no hay, incluso a mucha gente le hablas de neuromarketing y no sabe ni siquiera a lo que estás haciendo. Sobre todo hay mucha gente que piensa que es como en plan de estudiamos el cerebro de la gente como para...
Sí, como que lo abrimos, tipo película así.
Pero con fines peores todavía, pero la gente piensa, manipuláis el cerebro para que no se trata de eso. Hay gente, si tú eres por ahí, hay gente que critica mucho el neuromarketing, como todo, es algo que está empezando y hay todavía mucha crítica, pero ante el desconocimiento, ¿no? Esto no va de manipular a la gente o meterle cosas en el cerebro a la gente para que controlemos su toma de decisiones, ni mucho menos. O sea, en un ámbito, insisto, el ámbito del neuromarketing que se está aplicando es el estudio, principalmente es el estudio del comportamiento del consumidor. Lo que antiguamente se conocía como estudios de mercados, de lápiz, papel, encuesta, focus group, que eran las, digamos, herramientas que teníamos para investigar el mercado, ahora se abre una nueva, que es vamos a estudiar el comportamiento del consumidor desde el cerebro y desde el proceso de toma de decisiones. Pero simplemente no va de manipular a absolutamente nadie, se va de comprender cómo las personas interactúan en la toma de decisiones.
Para poder llegar un poquito, digamos, de una mejor manera y ofrecerles una mejor experiencia como unos productos quizá más adaptados a...
Claro, tú date cuenta, fíjate, por decir una cifra, a grosso modo, el 80% de los productos y servicios que se lanzan al mercado fracasan. O sea, 6-7 de cada 10 e-commerce fracasa. Entonces, hay que dar cuenta que el mercado es muy complicado y las marcas gastan muchísimo dinero en sacar productos al mercado, hacer investigación, hacer análisis, y falla. O sea, 80% de los productos y servicios fallan, y fallan desde pequeñitas empresas a empresas a gigantes. O sea, grandes empresas que puedes decir, bueno, tienen mucho dinero para controlar grandes estudios de mercado o para invertir, fracasan. O sea, Coca-Cola lanza al año 50 productos, de los cuales si llega a triunfar uno o uno a colocarlo en el mercado, para ellos es un triunfo. O sea que, y no es porque sean erróneos, no, simplemente es por el método. Entonces, lo que trata de cubrir el neuromarketing es la parte de análisis, de investigación de mercado, pero desde un punto de vista, pues, comprender el cerebro y cómo nosotros interactuamos con las marcas y cómo interactuamos con un producto, pues desde los insights que recibe nuestro cerebro.
Y vosotros, digamos, ¿qué ofrecéis a las marcas en relación a este neuromarketing?
A ver, existen, llevándolo al terreno de cómo se trabaja el neuromarketing, no hay una forma de trabajarlo, de alguna forma lo que tratamos es de combinar diferentes técnicas de conocer, o sea, cómo sabemos partimos de unas premisas de investigaciones ya ocurridas, o sea, ahora mismo, digamos que en Europa, Alemania es el gran país donde se está haciendo neuromarketing y en Estados Unidos, evidentemente. Y hay hace poco, Martin Lebrotvist, creo que es el apellido, es un sueco, es yo creo que uno de los referentes. Hace poco, en el 2004 o así, impulsó el mayor estudio de neurociencia y de neuromarketing que se hace en ella. Y de ese estudio retomamos muchas cosas, muchos puntos de partida, ¿no? De comprender cómo funciona el cerebro entre un modelo de toma de decisiones. Entonces, lo que partimos es del método, principalmente es observar la interactuación. O sea, lo hablamos muchas veces, lo de cómo estudias tu mercado preguntándole al cliente es el primer error que existe en una investigación. Porque
lo hemos hablado algunas veces.
La gente no sabe lo que quiere y después, porque se ha visto estudiando neuromarketing, ¿no? Entonces, estudiando neuromarketing, en los primeros test, la gente miente, pero porque en el fondo tenemos un cierto comportamiento de quedar bien. O sea, no soy capaz, o sea, aunque yo piense una cosa, digo lo que realmente está bien dicho o políticamente está bien. Entonces, después, estudiando la estimulación del cerebro, se ha observado de que si aquí me habían dicho que esto era lo más satisfactorio, después resulta que su cerebro dice otra cosa, o su estimulación en el cerebro no tiene nada que ver. Entonces, fíjate, el estudio más curioso que se hizo es con el tabaco y es bastante revelador. Porque resulta que la pasta que se gastan en prohibir el tabaco, en campañas de contra el tabaquismo, y analizado todo esto, ¿no? Fue uno de los primeros estudios, ¿no? Porque la gente, si impactamos tanto y es tan desagradable y es tan chocante, tú imagínate en cualquier otro tipo de producto mensajes como el fumar mata, o no bebas Coca-Cola que mata, o sea, la impresión que podía haber, ¿no? Sí. Entonces, es por qué en el tabaco no conseguimos nada. Y fíjate, resulta que sea analizando, con técnicas de observación y motorización neurológica, se ha observado que todos esos mensajes estimulan una parte del cerebro, ¿sabes? Llevado que se está, digamos que de alguna forma es la parte donde está el placer, ¿no? Y estimula el placer. Entonces, claro, ¿por qué existe esa? ¿Por qué se gasta tanto dinero y no se consigue el objetivo? Pues porque psicológicamente nuestro cerebro asocia todo eso con el placer. Entonces hay más estímulo de lo que puede haber en contra.
O sea, que te están incentivando a el fumar mate y tú, sin embargo, lo que estás entendiendo es fuma más.
Claro, la gente, claro, porque tú cuando recibes ese estímulo se te activa una parte del cerebro realizado con el placer. Entonces, automáticamente, si no tenías ganas de fumar, parece mentira, pero ver un mensaje así, tu cerebro lo asocia con el placer de fumar.
Tú realmente lees en ese, digamos, cogiendo esa frase de fumar mata, tú lees el fumar.
Imagínate.
Y es como si el mata lo quitaras de la frase. Tú lees fumar y dices, fumar, me apetece.
Claro, porque el cerebro funciona así. No es que esté malo, no. Simplemente es una cuestión de cómo está funcionando o qué estímulo se realiza, ¿no? Se monitorizó a mucha gente y se dio cuenta de que cuando se le mandaban esos mensajes, tenía exactamente el mismo. O sea, que lo mismo, se ha prohibido la publicidad de todo el tabaco, pero resulta que la mayor de las publicidad son las campañas contra el tabaquismo, porque no es que fomenten, pero digamos que de alguna forma el impacto que una persona recibe, o cada vez que ve una imagen de esa, su cerebro funciona de otra forma distinta y se estimula el placer. Entonces, yo sé que fumar mata, entonces te voy a decir que es malísimo fumar, pero mi cerebro está pensando otra cosa. De ahí es cuando le preguntas a alguien, la gente miente, es porque tu cerebro actúa. Entonces, en un proceso de toma de decisiones, aunque tú sepas que fumar mata, evidentemente vas a acabar de alguna forma fumando, es porque tu cerebro se estimula.
Oye, Ismael, yo te quería preguntar, cada vez que leo algo de neuromarketing siempre me sale un término, que son las neuronas espejo. Entonces, yo quería que me explicases un poquito más, porque es verdad que sí que hay explicaciones, pero se quedan siempre muy cortas. Entonces, yo sé que tú me puedes explicar muy bien de qué van estas neuronas espejo.
Las neuronas espejo es prácticamente la base de todo el neuromarketing, del consumo, de la compra, ¿no? Es con lo que las neuronas espejo es con lo que creamos empatía. Los seres humanos somos, por naturaleza, somos sociales, animales sociales, y somos animales empáticos, generamos empatía. Entonces, las neuronas espejo son las que se parecen a esto. ¿Qué pasa, por ejemplo? Un ejemplo muy fácil. vas por un por la calle y ves un escaparate, y el escaparate, pues un modelo con ropa X. Actúan tus neuronas espejo. Entonces tus neuronas espejos actúan y crean empatía con ese modelo. Entonces, anda, si yo me pongo esta ropa, o sea, tú le atribuyes ciertos caracteres a ese maniquí. Pues es esbelto, es guapo, es un triunfador. Entonces automáticamente tus neuronas espejo dicen, si yo soy como él, voy, adquiero todos estos valores.
Madre mía,
creo
parece,
empatía.
Parece que te engañan.
Y entonces en ese momento tu cuerpo empieza a generar una cosa que se llama dopamina, que tiene relación con el placer y la felicidad. Entonces, por eso es que lo que tú llegas, tus neuronas espejos han actuado, han creado esa empatía con lo que tú has visto, con ese modelo de consumo, tú entras, consumes, porque además no solo has empatizado con lo que te están vendiendo, sino que en ese momento tu cuerpo empieza a generar dopamina, que es una sensación de bienestar. O sea, y cuando fíjate, tú no sabes, y cuando termina ese proceso, digamos, de alguna forma se abandona la dopamina y te cae esos picos de, digamos, de estimulación. O sea, tú no te ha pasado muchas veces que cuando compras estás eufórico. Al terminar de comprar,
sí,
estás eufórico.
Casi siempre te
la
pasa.
La dopamina está ahí rodando por tu cuerpo, ¿no? Pero después, sin embargo, tienes un gran bajón. Y ahí es donde empiezas a decir, ¿por qué me habré comprado esto? Si en verdad no lo necesito, ¿es porque no lo devuelvo?
Sí, es ese momento en el que tú te has comprado algo y dices, bueno, ya lo tengo, ¿y ahora
claro.
qué?
Eso es cuando llegas a casa de Ikea, ¿no? Y cuando dices, digo, ¿para qué me he comprado todo esto? Si en verdad no necesito nada, ¿no? Pues porque es que ahí ya no tienes dopamina. Tus niveles de dopamina ya han bajado y ahí es donde vuelves a estar en un estado normal, digámoslo de alguna manera. Entonces, todo este proceso es, digamos, de alguna manera, es un proceso que actúa dentro de una toma de decisiones, ¿no? De cómo funciona el cerebro, por eso, qué estímulo recibe. Recibe un impacto, recibe un estímulo y automáticamente tus neuronas espejo empiezan a funcionar. Y a partir de ahí es otro, o sea, supone otro proceso, que es el proceso de toma de decisión.
Me está haciendo mucha gracia porque, según vamos hablando, estoy viendo, por un lado, el cerebro te obliga a mentir, o te hace mentir. Por otro lado, el cerebro te engaña.
No, el cerebro funciona de una forma totalmente ajena a la nuestra. O sea, el cerebro su propia vida.
Va por su cuenta.
Va por su cuenta.
Pero
sí,
luego,
sí.
Al final, te afecta.
Por supuesto, claro que afecta. Es el que al fin y al cabo acaba regiendo toda nuestra actividad.
¿Y cómo le llegan a ese cerebro? Y entramos ya en otro término que también a mí me gusta mucho. Y yo te digo, siempre que hablo de él, de los mensajes subliminales, siempre me acuerdo de un capítulo de Los Simpsons. No sé si tú has podido verlo, en el cual les incitan a Bart Simpson a irse a la Armada.
Sí.
Y le cuelan una foto del tío Sam, se la cuelan,
sí.
En mitad de una canción.
Hay muchos.
Entonces, ¿qué efecto tienen esos mensajes subliminales en nuestro cerebro?
Se ha escrito muchísimo sobre lo subliminal y todavía digamos que hay una gran controversia sobre hasta qué nivel puede llegar a realmente a tener cierta importancia en nuestro comportamiento. Fíjate, el cerebro más o menos es capaz de asimilar conscientemente. Vale, vamos atrás. El cerebro tiene dos partes, esto ya a veces lo hemos comentado, tiene dos sistemas, funciona por dos sistemas, el uno y el dos. El sistema, digamos, el piloto automático y el automático. La mayor parte del tiempo nosotros funcionamos con el piloto automático, porque es lo de que esto de que el cerebro no le gusta trabajar, ahorra energía.
Sí.
Entonces, todo lo que le supone un desgaste de energía, siempre funcionamos con el piloto automático. Cuando hay algo que no conoce, es nuevo para el piloto automático, hace una llamada al piloto y dice, hey tío, esto no soy capaz de asimilarlo, ¿qué pasa aquí? Entonces, automáticamente el cerebro piloto empieza a asimilarlo y empieza a crear una conducta para asimilarlo. Entonces, conscientemente, o sea, lo que registra nuestro realmente el sistema 2, el sistema piloto, es un 10% de la información que recibimos. El cerebro recibe unos, creo que eran 90.000 bytes en un segundo, de la cual asimilamos unos 40. O sea, tan solo. Entonces, lo subliminal, o sea, nosotros no somos conscientes de ello, pero de alguna forma está pasando y nuestro cerebro lo está asimilando. Aunque no somos conscientes de ello, pero nuestro cerebro lo registra, de alguna forma.
¿Y qué efecto causa en nosotros? Que es lo que siempre digo. O sea, tú recibes lo subliminal, no te das cuenta, pero luego al final sí que te causa un efecto.
Por supuesto, futuro. Porque eso ha pasado al cerebro. Entonces el piloto, en nuestra parte, digamos, la que la pilota lo asimila y eso ya pasa a ser componente de ese piloto automático. ¿Qué quiere decir? Que la próxima vez que se vuelva a encontrar con ese estímulo ya lo tiene de alguna manera asimilado. Es un condicionante. Aunque nosotros no somos conscientes de ello, condiciona. Porque eso ya es por el tema de las anclas, más o menos, ¿no? De cómo el cerebro, digamos que el cerebro funciona por carpetas, ¿no? Carpeta 1, carpeta raíz, carpeta y va buscando la información. Entonces, lo subliminal afecta desde el punto de vista que nosotros no somos conscientes de que lo estamos registrando, digamos que hay un estímulo condicionante sobre ello. Esto se lleva mucho ahora en la Para explicar esto hay un Kahneman, que es uno de los grandes, es un premio Nobel, fíjate, es premio Nobel de economía y no es economista, él es psicólogo. Es la primera vez que se dio, por sus estudios, ¿no?, de cómo el cerebro funcionaba, o sea, asimilaba la toma de decisiones, ¿no? Por eso cuando la gente dice, no, yo soy muy racional tomando decisiones, eso es la gran mentira. Ninguna decisión es absolutamente racional porque hay muchos inputs que condicionan, ¿no? Entonces, de alguna manera, Kahneman hizo un experimento para explicar, digamos, lo subliminal, de alguna forma, o el efecto premium, que es un poco más... Por subliminal la gente tiene otro concepto. El efecto premium es un poco lo mismo. ¿Qué pasó? Kahneman hizo un estudio y lo hizo en la Universidad de Harvard. Un grupo de alumnos los encerró en una habitación y otro grupo en otro, separados. A unos les enseñó estímulos, imágenes y palabras relacionadas con la juventud. Y a otros les enseñó imágenes y estímulos relacionados con la vejez. Al terminar el experimento, a todos los sacó a un pasillo y los puso a andar. Pues fíjate, los alumnos que habían sido impactados con las imágenes relacionadas con la vejez caminaban 3 segundos más tarde que los que habían mostrado impactos con la juventud. ¿Qué quiere decir eso? Que el condicionante que se le había mostrado, que ellos no eran conscientes, o sea, ellos no sabían que iba a pasar este experimento, con la juventud condicionó la velocidad y ralentizó sus pasos porque la vejez, digamos que de alguna forma, al cerebro le evoca pues una serie de rituales que hizo con eso, ¿no? Entonces, eso es, digamos, de alguna forma lo subliminal, el efecto premium o los condicionantes, de que aunque ese estímulo tú no lo estás asociando a nada, tu cerebro lo está percibiendo. Entonces es capaz de condicionar el resto de... Porque está impactado por ello, porque ese es el recuerdo más cercano que tiene, ¿no? Digamos que cuando el cerebro tiene que asimilar algo nuevo, se va al archivo. Y si el último archivo que tiene es un archivo relacionado con la vejez, digamos que condiciona, dice, ah, este es mi último archivo. Pues digamos que todo lo anterior va condicionado por eso.
Mira, pues si te parece, Isma, vamos a hacer una cosita. Hemos dado unas primeras pinceladas. Del tema del neuromarketing. Vamos a hacer, digamos, un stop. Seguimos. Y en el siguiente podcast continuamos, vale, y avanzamos un poquito más.
Un poquito más, perfecto.